Muy buenas noches, bienvenidos al programa 298 de Misterios en Viernes. Ya nos acercamos peligrosamente al 300, aunque ya os dije la semana pasada que lo teníamos encauzado, ya sabemos lo que vamos a hacer. Lamentablemente os tenemos que decir que al final ese evento en directo que íbamos a intentar realizar, pues lo tenemos que posponer, no cancelarlo. Lo posponemos a cuando pase esta crisis temporal, a ver si podemos volver a juntarnos y realizar pues otro tipo de programa, no ya no el 300, a lo mejor el 325 o el 350, pero lo que no hacemos es no cancelarlo, sino posponerlo, porque tenemos abierta esa esperanza de que volvamos a juntarnos a hacer un programa en directo con público. Por lo tanto, ese evento que teníamos preparado para el día 21-22, pues al final lo tenemos que, como digo, posponer. Pero bueno, aunque es un motivo un poco triste, pero no pasa nada porque seguimos avanzando, seguimos haciendo hasta el 300 y así da esperanza que sigamos haciendo programas, ¿verdad, Saila? Buenas noches, porque a lo mejor el 300 era el último, no se sabía.
Muy buenas noches, Miguel Ángel, muy buenas noches a todos. Pues sí, ha sido una pena, pero las circunstancias apremian y yo creo que es lo más sensato, porque además es que no habría posibilidad de ninguna otra alternativa. Así que bueno, como tú dices, no lo vamos a cancelar, sino que lo vamos a posponer.
Ahora mismo, hasta el día 23, creo recordar aquí en Cuenca, los bares y restaurantes no se puede comer dentro, solamente se puede comer en terraza. Por lo tanto, la idea que teníamos, pues hemos tenido que posponerla. Hoy nos acompaña también, esta semana nos acompaña Rubén, nuestro técnico que le tenemos aquí al lado. Rubén, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Pues aquí le tenemos con nosotros. Ya sabéis que no estamos en directo, tenemos ese toque de queda a las 11 aquí en Cuenca. De momento sigue otras dos semanas, así que otras dos semanas tendremos que grabarlo enlatado. Pero lo que sí que estamos es en Radio Color, en la 106.2, en radioarcoiris.es y también en Urban Revolution, ese canal TDT, donde de momento se ve el castillo girando y en un futuro no sabemos si se nos verá a nosotros hablando debido a imagen o no. Ahí lo dejamos un poco en el aire. Y como siempre, pues los viernes 13 tenemos la costumbre pues de hablar de cine maldito, de series malditas, pero claro, ya se van acabando las películas malditas. Hemos hablado de Poltergeist, viernes 13, hemos hablado de tantas cosas que ocurren alrededor, de fantasmas en películas, de demonios en películas, pues que al final el tema, y hemos decidido hacer pues una especie, cada vez que haya un viernes 13, pues series o películas o sagas de películas que nos impactaron, pues evidentemente intentar buscar una parte real, ¿no? Si esas series que nos han gustado están basadas en casos reales o si existe algún paralelismo con lo que crean estos guionistas en el mundo real. Y en esta ocasión hemos querido rescatar una serie que ha pasado un poco así de soslayo, pero a la gente que nos gusta el misterio, que nos gustan los temas paranormales, nos ha apasionado, nos la recomendó nuestro amigo el señor X, nos dijo, echarle un ojo que os va a sorprender. Y desde luego nos ha sorprendido. Se emitió aquí en España a principios de 2020 y es una serie muy chiquita, tiene 13 capítulos. Hay una segunda temporada abierta, en contratación, o sea, y sabemos que se va a rodar. De hecho, durante el confinamiento lanzaron un pequeño avance y estamos hablando de la serie, realmente sería Evil, pero nosotros como somos muy, pues vamos a llamarla Evil, que es como la conocemos pues entre nuestro círculo de amigos y casi todo el mundo que le pregunta, ¿has visto Evil? Saben de lo que, si hablamos de Evil, pues nos pasa un poco como un Spider-Man, ¿no? Yo tenía un amigo que decía en el cole, he visto Spider-Man, y decimos, ¿y ese quién es? Es Spider-Man, estamos pues un poco igual. Vamos a centrarnos en Evil, que es esta serie de 13 capítulos, que es, tiene una mezcla, o sea, tiene un ligero recuerdo a Expediente X, ¿verdad, Sheila?
Además, es una serie de las que las pondríamos en el ranking, en ese top 10 de este año. Además, la catalogan como drama sobrenatural.
Claro, porque hay cosas sobrenaturales y paranormales.
Y drama, porque es verdad que nos cuenta la historia, pues, de una familia numerosa, en el que hay unos problemas internos. Ella, que es la protagonista, es una psicóloga clínica, es muy escéptica, y es llamada por, casi por el Vaticano, en el que otro de los protagonistas, que es David Acosta, pues es un cura seminarista, en el que su misión va a ser encontrar casos, ir a catalogarlos, a documentarlos, y desgranar esa parte sobrenatural de la parte clínica.
Claro, porque David Acosta, que es el protagonista, es este, un cura, va a ver si son ciertos pues casos de posesiones, de milagros, y necesita la ayuda de esta chica y de un compañero que va con ellos, que a mí es el personaje que más me gusta, que se llama Ben, que intenta buscar siempre una explicación lógica. Hay una escena en el primer capítulo que yo creo que a todos los que nos gusta el misterio, y sobre todo, bueno, aquí coincidimos los tres cuando vimos la serie, que dijimos, joder, que este es el personaje. Hay una señora, dice que su marido está poseído en el primer capítulo y que habla con voz gutural, hace unos ruidos extraños, y está Ben en la cocina mirando a ver qué puede ser ese sonido que han escuchado, porque la grabación existe, y llega un momento en que coge el tubo de la lavadora y dice, señora, esto es lo que oía, y lo gira cuando está la lavadora funcionando y suena como un ruido extraño al pasar el agua. Y la mujer dice, no, sí, no, y duda, ¿no? Entonces ya te hace dudar, ¿no? Te hace ver que lo que a lo mejor tú piensas que es sobrenatural o paranormal puede tener una explicación lógica. Hay otra escena antológica más adelante, que para mí me sorprendió, que es la de los cazafantasmas, que me gustó muchísimo. Y hay detalles, pequeños giros que te hacen decantarte por esta serie, aparte del drama que tiene la familia, que tiene David, porque David es el cura que tiene...
Tiene un pasado oscuro,
claro, y no,
tiene unas visiones...
Que aparte de otros personajes que van saliendo
la
en esta
madre,
serie.
Un psicólogo también. Pero sí que es verdad que en esta serie yo creo lo que nos ha sorprendido es que, aunque tienen unos roles muy definidos, tienen una mente muy abierta. Y lo que a priori nos parece que sea un personaje muy escéptico o muy creyente, hay en algunos de los casos que parece que estos papeles se invierten un poco. Y yo creo que es lo que más nos ha llamado la atención.
Un poco lo que pasaba en Expediente X. Al principio eran muy diferenciados Mulder y Scully. Uno era el creyente y otro era el escéptico. Y según iban avanzando las temporadas, pues esto iba cambiando un poco. Entonces, pues aquí ocurre, pero en una misma temporada. Hay casos en los que David, por ejemplo, cree más. Están relacionados pues con temas bíblicos, y hay casos en que ella cree más, en temas de posesión, etcétera. Pero vamos, es un, en 13 capítulos tocan muchos temas, vamos a hacer un repaso ahora muy rápido, pero creo que es una serie para mí bastante redonda.
Además es una recopilación del mal, yo creo, el mal en todos sus aspectos, en todos sus ámbitos, en cosas cotidianas que no lo podemos encontrar, desde en un niño, en un hospital, en un vídeo. Yo creo que es algo en el que queda retratado muy bien ese mal, ¿no? Y cómo puede estar desde el mal innato al mal contaminado, como puede ser en esas sesiones terapéuticas que tiene ese psicólogo con un chico que le induce, ¿no?, casi a la violencia, pues a ese mal, ¿no?, que no sabemos reconocer y que a veces parece un poco sobrenatural.
Y bueno, Marcela, no hemos dicho ni siquiera los actores, hemos empezado a hablar, nos hemos emocionado y hemos empezado aquí a decir. Es un reparto coral, está la doctora Kristen, que es casi el eje donde pivota la serie, ¿no?, porque se fija en su familia, es una familia numerosa de 4 hijas. El marido está en el Himalaya, creo recordar, que está trabajando de guía.
Además, ella en su origen iba con él, pero al tener esa familia numerosa, pues dejó aquella vida un poco en la montaña y se centró en la ciudad y en su trabajo.
Y antes de hablar de un poco más de los niños, solo recordar el que no lo haya visto, para que le pille precavido, que cuando salen las niñas es un auténtico terremoto. Cuando están las 4 en escena, las 4 hablando, mamá, es una locura, pero
al
principio, claro, al principio dijo, ¿esto qué es? Pero luego ya al final las coges cariño y estás deseando que aparezcan las niñas para que revolucionen un poco la pantalla, ¿verdad?
Su madre está muy poco en casa, entonces los ratos que están con ella es como que quieren contarle todo. Además, las niñas forman parte muy importante de esta serie, porque hay muchos capítulos que giran en torno a ellas, en su vida y en lo que les ocurre, y en esa relación con lo paranormal o lo sobrenatural, en la que la madre, evidentemente, al tocar algo tan cercano como sus hijas, pues le cuesta mucho digerirlo y sobre todo analizarlo.
El marido es Andy, que como hemos dicho está en el Himalaya. Luego el cura que hemos comentado es
David Acosta,
que es, para que os hagáis una idea, es el actor de Luke Cage, es el papel más reconocido.
En Jessica Jones también sale.
La madre de Kristen también está, que es Cheryl, que luego tendrá un papel importante casi al final de la temporada, porque siempre está cuidando a las niñas, siempre está por ahí rondando y parece que es un personaje de soslayo, pero luego al final tiene bastante que ver. Y Michael Emerson, que todos lo conoceréis porque era el malo de Perdidos, era Benjamin Linus, también sale en la serie de Person of Interest, y aquí hace de un psicólogo con un doble trasfondo. Es un personaje un poco extraño, es un poco dual, ¿no?
Es un poco sociópata, como hemos dicho, manipula a la gente, ¿no?, para que actúen a su voluntad. Y hay algo curioso que parece que está influido también como por una fuerza demoníaca.
Además hay escenas que parecen un poco extrañas. Hay una escena que seguro que si buscáis en Google veréis a un psicólogo analizado o está siendo analizado por una especie de demonio o diablo, que son escenas que chocan, que parece que lo pegan con la historia, pero que al final poco a poco van cogiendo su interés. Ya os digo, son 13 capítulos, son capítulos de 40 minutos, lo típico, y tocan casos, pues como en el primer episodio, que hablan de un supuesto asesino que está poseído. El segundo caso, por ejemplo, habla de una chica que muere durante 177 minutos y tiene una ECM, hay imágenes de ángeles, ¿no? Bueno, una serie de cosas un poco extrañas. Lo voy a contar muy por encima porque no quiero hacer spoiler por si alguien no lo ha visto, pues que lo va, y le gusta lo que estamos contando, pues oye, que lo escuchéis o que lo veáis porque es muy interesante. El tercero, que para mí es uno de los que más me gustó, es una Alexa, estos asistentes de voz que tenemos en casa, en algunas casas, que de repente parece que está poseído y no sabemos lo que ocurre. Es uno de los capítulos más curiosos. El cuarto, este es uno de los que yo creo que es el que más le gusta, de los que más le gusta a Sheila, que es un niño que está poseído o supuestamente poseído y parece que intenta matar un poco como la Damian, ¿no? O la semilla del diablo, algo así. Y no sabemos si es que está poseído, si es que es un sociópata. Bueno, pues ellos van investigando este caso y desde luego es bastante curioso.
Además creo que en este también es donde aparece el juego de realidad virtual de las niñas.
Eso, es que es una trama que parece que está ahí por detrás, pero que luego va cogiendo más interés. El quinto, nos vamos a un exorcismo que hacen a una mujer. No sabemos si es esquizofrénica o no. Bueno, pues más o menos gira el capítulo sobre eso. Y la escena que os comenté al principio de Ben con un grupo de cazafantasmas, pues estos grupos de cazafantasmas que vemos en televisión o que vemos en YouTube, pues Ben nos acompaña a ver si realmente lo que ocurre en estos programas es cierto o no. Desde luego, las escenas son de los cazafantasmas son muy curiosas. El sexto, nos vamos hacia algo más bíblico. Parece que hay un profeta, hay un códice de hace muchos años.
Además, yo creo, ¿no?
Una mujer, una profetisa, en todo caso. Y tienen pues que ver qué ocurre, ¿no? Además, este creo que es el que viajan a ver al padre de David, si no recuerdo mal. O lo mismo me estoy adelantando a otro capítulo.
Sí, bueno, pero pues, bueno, no pasa nada. Además, hay que decir que esa trama que has dicho del exorcismo luego va mucho más allá,
exacto,
en el que hay un juicio porque ese límite moral y ético creen que lo han traspasado, el marido denuncia, así que es una trama que al final los capítulos parece que están inconexos, pero que todo tiene que ver.
En el séptimo vienen unas personas del Vaticano a investigar lo que están haciendo David y Kristen. En el octavo, que es el que me adelantaba antes, es cuando van a ver al padre de David, que vive como una especie de comuna y tiene una especie de viaje alucinógeno, llega a contactar con un familiar fallecido o no, es que claro, van dando. Y lo curioso es que en el cuadro, el padre es pintor, dibuja una serie de sellos que tienen, parece ser que son unos sellos demoníacos, que tienen mucho que ver luego con la trama. En el noveno volvemos al exorcismo, ese que hemos comentado antes, donde parece ser que les demandan. En el décimo, que para mí es uno de los más, de los que más me gustaron, unas niñas que se pueden a cantar y es una canción muy pegadiza, de hecho recorrió internet en el año pasado por Navidades y parece que ocurre algo a la gente que escucha ese tipo de canción. Y luego ya los tres últimos, bueno, el 11, ocurre alguna cosa muy curiosa en el 10 al final, un giro, y el 11, creo que el capítulo que más le gusta, de los que más le gustan a Rubén, es cuando David está en el hospital y ese ángel de la muerte intenta hacer algo con él y va viviendo una serie de visiones. Y el 12 y el 13, no voy a contar de qué van, porque casi es una fusión de todas las tramas y van intentando resolver un poco. Aunque, como digo, hay una segunda temporada. Venga, así muy rápido, antes de empezar a desgranar, a ver si existen casos reales de estas cosas que hemos comentado así por encima. ¿Qué os parece la serie?
A mí me ha parecido brutal. Yo creo que, como lo he dicho, no lo pondría en los tres primeros puestos de ese ranking que hacemos anual, pero por eso, porque me hace una representación del mal en todas sus versiones. Hay capítulos, como tú dices, en el que van a ese estilo de secta, ¿no? Donde está viviendo el padre de David, en el que ha dejado embarazada pues a su pareja, y en ese estado de psicotrópicos, un poco entre la vigilia y el sueño, parece que esa mujer da luz un demonio. Yo creo que es algo que también me sorprendió mucho. Como bien dices, el capítulo de esa enfermera, el ángel de la muerte, también, yo creo que es algo que hemos visto en otras series, en otras películas, incluso en casos reales que llaman mucho la atención, pero sobre todo el giro que da y cómo tiene la mente tan abierta para poder desgranar eso racional, eso que tiene una fácil explicación y que podríamos encontrar como en ese cuando tuerce, ¿no?, el tubo de la lavadora, a cómo en imágenes que salen casi al final de un capítulo, ¿no?, pues te dejan con ese intríngulis, pensando que quizá lo sobrenatural lo tengamos encima de la mesa y a veces no somos capaces de verlo.
A mí la serie me pareció muy muy buena porque retrataba, sobre todo, ya lo dije en el programa anterior, retrataba temas que a mí me encantaban, como pueden llegar a ser cualquier tipo de exorcismo o de búsqueda de lo paranormal. Y sobre todo eso, lo que estáis comentando, que siempre buscan esa segunda explicación racional que todos llegamos a pensar, pero cuando la vemos decimos, joder, ojalá no hubiese sido así, ojalá realmente existiese algo paranormal y no pudiésemos explicarlo, lo cual ocurre en la serie varias veces, que hay cosas que no llegan a explicar y que se quedan en el aire como, ¿realmente esto es paranormal? Y te dejan a ti, pues, un poco viajar.
Además, son muy inteligentes, porque en el momento en el que hay mucho paranormal, mucho sobrenatural, mucho cosas que a lo mejor no logras entender, no buscas esa razón, entra lo cotidiano. Las escenas de familia, las escenas que vivimos todos el día a día, eso que te hace empatizar y parece que hace todo un poco más liviano para en el siguiente capítulo o en la siguiente escena, ¿no? Volver a sobresaltarte.
Bueno, ¿y vuestro personaje favorito?
Yo creo que coincido con vosotros dos y es Ben.
No, para mí, sí, o sea, para mí Ben también, pero David Acosta me gusta mucho.
Yo soy de Ben total, además, cuando parece que algo es paranormal, llega Ben y te busca la explicación rápida y te dice, no, esto es por esto, por esto. ¿Alguna vez ha dudado? Claro, eso es lo que mola, ¿no? Que ves a los personajes evolucionar a lo largo de la serie. Pero es eso, no es el conjunto de cosas extrañas con el día a día de la familia. Luego de repente llega el padre, no estoy haciendo ningún spoiler porque se le ve en los trailers. Y aunque algunos hemos soltado así pequeñito, pero bueno, cuando veáis la serie os vais a olvidar enseguida, porque como son tantos temas y tantas historias, pero bueno, luego llega el padre, tiene su historia, la historia de la red virtual, que parece que hay una especie de demonio virtual. Bueno, al final todas esas tramas se van juntando y hacen una serie bastante redonda desde mi punto de vista. Además, hay una cosa muy curiosa, los fans de esta serie han estado buscando escenas y hay una serie de piezas de un puzzle que van saliendo en los capítulos, y además no salen en todos los capítulos las mismas piezas. A lo mejor unos salen 7, en otros salen 2, y al final han hecho una especie de mapa de que creen que es de una zona de Manhattan que tendrá que ver algo con la trama, no sabemos si en la segunda temporada, o algo que se nos ha pasado por alto en la primera. Pues es un poco como lo que ocurría con Fringe, ¿no? Que eso te iban dejando esas pequeñas pinceladas.
¿Por qué crees que esta serie ha pasado un poco por alto y sin pena ni gloria?
Es que yo creo que hay tantas series, entonces tanto abanico de series, que al final o eres una persona que ves todas las series y vas seleccionando, o hay mucha gente que sigue pasando, son series de miedo y las quitan. Ya sabemos que el terror o el miedo, el misterio, a la gente un poco le echa para atrás. Y yo creo que ha sido un poco por eso, ¿no? Tampoco tiene unos actores de primer nivel, como puede ser pues otras series que intentan que veamos la serie por el actor, aunque luego vemos que los actores son todos muy solventes y competentes y crees el papel que están haciendo. Pero yo creo que es eso, ¿no? Acumulación de series, no son actores muy famosos, aunque los productores, vamos, los creadores tienen una larga tradición de series, pero en este caso yo creo que ha sido por eso, ¿no? Un poco como encima empezamos con el tema de la pandemia, aunque cuando se emitió en Estados Unidos no era tema de pandemia todavía, pero aquí en España ya empezaban a oírse, se emitió en enero, febrero más o menos, pues ya empezaba a oírse temas de que el coronavirus y tal, y yo creo que ha pasado un poco sin pena ni gloria por eso.
¿Crees que también es un tema, o podría ser un tema relacionado con la plataforma que estaba emitida?
Se estaba emitiendo aquí en Syfy. Claro, entonces es un canal de pago y también puede ser un poco, a lo mejor si se hubiera emitido en Netflix o en Amazon o hubiera tenido un poco más de...
Sí, yo creo que sí.
De revuelo, pero vamos, al final vas viendo las series que vas pudiendo de todas maneras, si tienes el Movistar el de series, te viene el Syfy, te vienen varias, pero claro, vuelvo a decir, son tantas series que si no estás un poco pendiente no sabes de lo que estamos hablando. Bueno, pues ya hemos hecho un pequeño repaso, hemos visto algunos de los personajes y vamos a ver si es alguno de los casos que ocurren, pues si tienen un reflejo en la vida real, evidentemente. Y claro, el más sorprendente, a lo mejor así, aunque suena un poco extraño, es esa Alexa poseída en el tercer capítulo que intenta que el dueño de esa Alexa haga cosas extrañas o incluso que se llegue a insinuar que se llegue a suicidar. Y claro, parece una cosa un poco extraña, ¿no? Claro, hay que ver un poco la evolución en la vida real. Pues vamos a hacerlo con la niña de la curva, que según la leyenda de la niña de la curva se aparecía en una esquina y según iba evolucionando el método de transporte, la niña de la curva, pues bien, iba a caballo, se montaba en el carruaje, se montaba en coche, etcétera. Y ocurre un poco, ¿no?, con el tema fantasmal al principio, o tema psicofónico relacionado con el tema de fantasmas o de la trascendencia de la vida del más allá. Al principio eran grabadoras de bobina abierta, luego se evolucionó a grabadoras de cassette, de mini cassette. Cuando la televisión era una cosa cotidiana, aparecieron las psicoimágenes. Ha habido cartas o email de personas fallecidas. O sea, según ha ido evolucionando un poco el tema electrónico o informático, parece que estos fantasmas se han adaptado, o estas historias de fantasmas se han adaptado un poco a esto, ¿no? Y parece que este Alexa, que es una cosa que es bastante ya casi común, que todo el mundo sabe lo que es, pues parece que no tenía historias de fantasmas, ¿no? Que es algo curioso. Pues no es que haya casos de Alexas poseídos, pero hay casos de Alexas que se ríen solos. Y además, os voy a poner los audios para que los escuchéis. El último es un poco más, está en inglés, aunque lo vais a entender perfectamente lo que más interesa es la risa de esa Alexa. Y el último trozo, el más largo, que son unos 45 segundos, es de un tal show americano donde bromean incluso con esto. Os dejo para que lo escuchéis y os comento la explicación que han intentado dar.
Alexa, replay. Alexa, I love you.
Alexa, play the last sound. Alexa, play the last sound.
Alexa, hello.
Hi.
Alexa, can you tell us why you were laughing?
What do you mean?
Alexa, people have been reporting that you've been spontaneously laughing.
Oh. Like that?
Yes, exactly like that.
That is nothing. Just a funny joke I remembered.
Oh. Alexa, what was the joke?
Why did the chicken cross the road?
I don't know that one. Why?
Because humans are a fragile species who have no idea what's coming next.
All right, well, thanks for clearing that up, Alexa.
Have a nice day.
I think that might be Hillary Clinton in there. Thank you. Yes, get that. All right.
Bueno, pues imaginaos que estáis en mitad de la noche y de repente escucháis a Alexa echarse a reír. No es así, es tienes tú que interactuar con ella. Y hay una posible explicación que han dado desde Amazon que están intentando explicar ese extraño comportamiento. Dicen que en algunas circunstancias Alexa puede entender incorrectamente la frase Alexa, ríete. Entonces están cambiando dentro de Alexa, están actualizándola para que la frase para que Alexa se ría sea Alexa, te puedes reír, que es menos probable que se diga y así produciría menos falsos positivos y han deshabilitado, pues al final, la frase Alexa, ríete. Están cambiando también frases de Alexa para que diga que en vez de reírse, pues diga, por supuesto, claro que me puedo reír, pero ha habido varios casos, como habéis visto, ha habido una recopilación de gente que lo ha grabado, donde supuestamente Alexa se ríe extrañamente. Esto es lo que ha dicho Amazon, que es un mal funcionamiento y que malinterpreta algunos comandos de voz y que supuestamente, dice Amazon, no está poseída por ningún espíritu maligno. No sabemos de ningún caso más de que Alexa diga algo o cosas más extrañas, pero bueno, ahí queda esa pequeña anécdota de estos Alexas poseídos. Pero uno de los capítulos, como hemos dicho antes, más espectaculares, o por ejemplo, más espectacular no, pero sino el tiempo en el que esa chica permanece muerta, esos 177 minutos, casi 3 horas, pues ha habido casos en la vida real, evidentemente, ¿verdad, Sheila?
Además, ese segundo capítulo que a todos nos dejó en jaque, y es que a este equipo multidisciplinar pues les llega un vídeo de una chica a la que en segundos después de empezarle a practicar la autopsia, parece que revive. Bueno, no es que parezca, es que revive. Entonces les llega pues si había muerto, porque en ese vídeo, en las antiguas revisiones, se ve como un cura la toca, la dice como algo al oído, y después es cuando pues ella resucita. Pues evidentemente lo que intentan es saber qué es lo que ha ocurrido después de muchas pesquisas y de muchos análisis. Pues al final, fíjate, incluso David Acosta lo que dice, a la conclusión a la que llegan, es que habían declarado la muerte 30 minutos antes de lo que deberían haberlo hecho. Incluso la familia mete en juicios al hospital por tema de racismo. Es un capítulo que, como decimos, ¿no? Esa resurrección es algo que nos llama poderosamente la atención. Es una creencia en la que, muy antigua, en la que un cuerpo sin vida, pues, puede recobrar, ¿no? Ese movimiento, puede volver después de la muerte.
Además juega un poco con lo de Lázaro, ¿no? Juega con el Jesús bíblico cuando levanta a Lázaro después de fallecido, ese cura, ¿no? Que toca a la chica y parece que...
Además, en la Biblia es donde más, yo creo que podemos, más pasajes encontramos de resurrecciones. Además, hay una muy curiosa en la que Jesús se dirige a una ciudad llamada Naín y ahí ve que hay un entierro en el que llevan a un chico en un ataúd y ve a esa madre desconsolada, además se entera de que esa mujer no tiene a nadie, de que es viuda, de que solo tenía ese hijo. Dicen que baja en el ataúd, le toca y dice, levántate, te lo ordeno. No llores, madre. Entonces, en ese momento, pues aquel chico recobra la vida. Pero sabemos Y hay cientos de casos de ataúdes que luego cuando se han abierto han aparecido arañados, los cuerpos no estaban en esa posición original, de incluso de la creación de esa campana que se unía a un hilo al dedo del fallecido por si pasaba algo, ¿no? Estaba en ese estado de letargo en el que todavía la ciencia y la tecnología no nos permitía decretar la hora de la muerte o esa muerte, ¿no?, que fuera segura. ¿Pero crees que es algo tan antiguo o crees que hay casos un poco más recientes?
Me imagino que habrá un poco de todo, ¿no? Imagino que habrá casos recientes de gente. Por eso se hizo lo de los 24 horas de velar a la claro. persona fallecida, porque no se sabía si estaba en un estado letárgico, vamos a decir, o realmente había fallecido.
Fíjate, incluso Plinio ya describe la muerte como con unas características y cuando termina ese texto, él llega a decir que aunque se ha escrito, él no está seguro de que con eso se pueda declarar una muerte segura. O sea, estamos hablando, fíjate, ¿no?, de Plinio. Pues sí, como bien dice, fíjate, en 2012.
Casi aquí al lado.
Pues en la India, dice que un joven de 17 años aparece inconsciente en un bosque, dice que es trasladado al hospital donde se le declaró muerto. Cuando estaban a punto de empezar esa autopsia, el joven despertó y evidentemente el médico fue suspendido por negligencia. Pero en noviembre del 2007 en Estados Unidos, dice que llega un chico, ¿no?, muy grave por un accidente de moto, dice que al final le declaran una muerte cerebral y igual, cuando ya iban a practicarle esa autopsia, le estaban preparando porque el chico era donante de órganos, despertó, dice que incluso agarró el brazo a esa enfermera, pero en este caso no denunciaron por negligencia, sino que lo atribuyeron a una obra divina porque era el Día de Acción de Gracias.
Ay, pero yo recuerdo un caso, no sé si es cierto o no, creo que sí, que salieron las noticias de un forense que se trajinaba a las fallecidas
sí.
y en una de estas se levantó una de estas chicas
claro.
y él se quedó, le dio un parrus
claro.
y la chica volvió a la vida, por así decir. Creo que era real, o sea, sí, yo sí. creo que de haberlo escuchado en las noticias.
Y en 2012 también, en China, se muere una abuelita que tenía 95 años, incluso en este caso la velaron durante una semana, no estamos hablando de que no se respetó esas 24 horas que se tiene que hacer, sino que estuvieron una semana velándola y de repente dice que cuando se fueron a descansar, cuando volvieron, pues la abuelita no estaba. Fueron a la cocina y ahí estaba comiendo a la mujer y dice, dormí demasiado y desperté con mucha hambre.
Pues yo creo que es un caso un poco extraño ese, ¿no? Yo conozco gente que ha dormido 24 horas. Yo tengo un primo que se
podría tener
se
tira la enfermedad de la bella durmiente.
Claro, yo tengo un primo que se tira 2 días sin dormir y luego se duerme un día entero.
Ya, o sea, pero recuerda a nuestro amigo Álvaro que puede tirarse 4 o 5 días durmiendo.
No sé,
donde sus constantes vitales, esto en el estudio que le hicieron, bajan casi a ese estado de letargo. Por eso no le hace falta ni ir al baño, ni comer. Su respiración se hace mucho más lenta. Es curioso. Pero más curioso es cómo acaba ese capítulo, ese segundo capítulo, porque hemos dicho que al final termina en ese juicio, en esa denuncia, pero en las revisiones de los últimos minutos de esa grabación se ve como una especie de, vamos a decir, de un cuerpo traslúcido que es se correspondería a una mujer, aparece en la sala donde está esa chica y determinan que es una mujer que había muerto una hora antes. Incluso Ben es incapaz de determinar que aquello sea un fraude porque no encuentra ninguna manipulación digital. Y aquí es en el primer capítulo que deja ese final abierto a lo sobrenatural y a lo que no podemos explicar.
Bueno, pues vamos a saltar a otro capítulo, ese capítulo de esas niñas cantando, esa especie de villancico que se mete un poco en el cerebro. Y venga, lo vamos a escuchar un poquito y ya os comento algo de otra canción un poco extraña. Santa got high, now everything's fine. Someone had a gun, he thought he might try. His mouth is so dry, his teeth are kind of itchy. How'd he ever get so high? Ho, 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 just a taste of a yummy gummy. Ho, 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 yum, yum, in my rummy tummy. Ho, 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 gum, gum, tummy, funny gummy. Oh God, everybody knows. La, 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 la. Pues ya sabéis, como os hemos dicho, que escuchando esta canción, pues estas chicas hacen cosas, intentan matar a gente o intentan incluso suicidarse. Y en la vida real, ¿existe alguna canción que escuchándola haya gente que haya matado o que obligue a matar, en plan hipnosis. Bueno, pues realmente no hay. Hay una canción, ya la hablamos en su día hace mucho tiempo, la vamos a recordar muy rápidamente, que es la supuestamente la canción más triste del mundo y que mucha gente se ha suicidado escuchando esta canción. Vamos a viajar al año 1933. El compositor húngaro Renzo Seres estaba trabajando como pianista en un restaurante en Budapest y el hombre, que tenía 34 años, pues estaba luchando para hacerse un hueco como compositor, aunque no había publicado ninguna canción. Bueno, pues este hombre crea esta canción llamado Gloomy Sunday, y dicen que es la canción más triste del mundo y está relacionada con muchos casos de suicidio. Os voy a poner un pequeño extracto y espero que a ninguno le entren ganas de hacer nada y sigáis escuchando pues los casos que están relacionados con esta extraña canción.
Vasárnap száz fehér virággal vártalak, kedvesem, templomi imámon. Álmokat kergető vasárnap délelőtt bánatom kint olyan nélkül. Azóta szomorú mindig a vasárnap, könnyű csak a vitalom, kenyerem a pánom.
He puesto un pequeño extracto, es un poco más larga, ha tenido mil versiones posteriormente, pero existen un montón de casos que están... Porque mientras que la estamos escuchando, estábamos comentando Sheila y yo, vamos, me ha dicho Sheila, pero no es lo mismo que gente la escuche y se suicide que gente que se suicida escuchándola. Pero claro, es que hay un cúmulo de situaciones. Por ejemplo, Joseph Keller, que es un zapatero, fue encontrado muerto con una nota de suicidio que costaba las palabras Gloomy Sunday, que es el nombre de la canción, junto a una solicitud para que en su tumba se decorase con 100 de las pequeñas rosas blancas mencionadas en la canción. En aquel entonces ya la canción era bastante popular. Se encontraron dos personas en el río Danubio de Budapest, con cada una con una partitura de Gloomy Sunday en las manos. Una banda de músicos callejeros interpretaron esta canción y dos personas se liaron a tiros enfrente de ellos. Otro caso, un hombre entró en un club nocturno y le pidió a la banda que tocara esta canción. Lo hicieron, el tipo salió a la calle y se pegó un tiro. Otro caso, los periódicos reportaron el caso de una familia adinerada que durante una cena en la mansión la canción llegó hasta el cuarto de los sirvientes. Al parecer, dos doncellas la escucharon y se cortaron mutuamente la garganta. Eso sí, todas estas noticias hay que cogerlas, como siempre digo, un poco con pinzas, ¿no? Porque no sabemos exactamente si es cierto o no. Hay muchos más casos. Una mujer en Budapest se suicidó al beber veneno, pero lo curioso es que al ser identificada, era la exnovia del creador de la canción, de Renzo Seres. Y, por supuestamente, era la inspiración, era la musa para la canción que escribió este hombre. ¿A que no os imagináis qué ponía en la nota de suicidio? Pues sí, Gloomy Sunday. Ha habido hasta supuestamente 18 suicidios relacionados con esta canción, pero fuera, vamos a decir un poco fuera de la realidad, se le atribuye incluso hasta casi 100 suicidios vinculados a esta canción. Y lo más curioso de todo es que esta canción, aunque ha tenido muchas versiones, fue prohibida en muchas emisoras de radio hasta el año 2002. E incluso escuchándola, Rubén ha dicho, uy, pues yo creo que esta canción me suena de un videojuego, pero no sé ahora mismo de cuál puede ser. Puede ser algún videojuego de miedo, una mansión tétrica, pero no recuerda exactamente. Antes de pasar al siguiente audio, estamos... Es un auténtico lujo el audio que nos han mandado. Yo voy a decir por qué. Nosotros cuando viajamos en busca de misterio, cuando recorremos la península, escuchamos muchos podcasts, pero hay unos podcasts que nos dejamos a propósito para escucharlos en el viaje. Son los podcasts de los chicos de OHHH, o sea, O Televisión Podcast, que son un grupo de amigos, son cuatro chicos, que hablan sobre series y películas. Más de series que de películas últimamente, pero es una auténtica delicia escucharles. Parece que estás con ellos hablando, porque muchas veces incluso les contestas, porque si ahí le ha pasado una vez que incluso ha contestado y te ríes con ellos. Es una charla distendida. Tienen aparte varios programas. Tienen un canal que se llama sons.red, que lo podéis buscar en internet, sons.red. Y ahí tienen pues hasta gamers ocupados que hablan de videojuegos, el Librorum que hablan de libros, o sea, tienes un amplio abanico, son una serie de podcasts y en muchos colaboran pues la persona que le hemos pedido que por favor nos mandara un audio, porque en este grupo pues están tres personas y una chica que se llama Adriana Izquierdo, nosotros la llamamos Adri porque casi formamos parte de su cuadrilla y yo creo que a todo el mundo que lo escucha se identifica con ellos, ¿verdad, Sheila?
Son una pequeña familia, además. Yo creo que son muy diferentes entre ellos. Ven películas y series de plataformas que yo ni siquiera conocía y que he descubierto pues a través de ellos. Y es verdad que nos hace los caminos súper cortos, en los que vas todo el rato charlando con ellos, incluso, ¿no?, enfadándote, como Adri cuando dijo que no le había gustado Baby Yoda y nos enfadamos con ella ahí en el coche. Pero sí, además...
Yoda dice que sí le gusta. Lo que no le gustó fue el tono de la serie de Mandalorian, que no...
Y que no se le ve la cara de Eddie, ¿no? Porque es su actor favorito, claro. Y dije, claro, es que nunca le vas a ver la cara.
Aunque sí se le ve, pero bueno. Oye, eso es un pequeño detalle, al final sí se le ve. Pero bueno,
te hace empatizar con ellos. Son gente parte que cuenta de su vida normal, en el que no han podido grabar porque han tenido mucho jaleo, porque se ha puesto el niño malo, en el que incluso en algunos audios, en algunos programas se escucha al perro, el llamar el timbre. Pues yo creo que se hacen muy de casa y que te hacen sentirte pues como si estuvieras con ellos en ese círculo.
Yo es de los podcasts de series que no me pierdo ningún capítulo, además los disfrutamos mogollón, los dejamos a posta para los viajes y es una auténtica pasada. Si podéis echarles un ojo, no os va a defraudar porque vais a descubrir un montón de series. Además, lo curioso, pues eso, que esa tertulia que tienen entre ellos, pues oye, a mí sí me ha gustado, a mí no claro. Me ha gustado. Uh-huh. Esta serie es de Mirindo, que es uno de los compañeros del podcast. Esta serie es más de Javi, que es otro de los compañeros. Está Alex, que es casi siempre está con Adri porque son Mirindo
es más de valores,
y Javi.
Como Adri.
Mirindo y Javi son de Barcelona y Adri y Alex son de Madrid.
Además, hay que decir que a mí me encanta Adri, no porque sea chica y empatice con ella, evidentemente, en muchos de los aspectos y en muchos de sus gustos, sino porque es muy visceral, es muy emocional. Entonces, para nosotros ha sido un placer que nos haya dicho, porque ya cuando hizo esa referencia a Evil, nos gustó mucho y queríamos tenerla esta noche.
Así que es un auténtico placer, la primera vez que está aquí en Misterios en Viernes, esperemos que no sea la última, sabemos que está súper liada y le agradecemos que nos haya buscado un huequecito para grabarnos este audio sobre su opinión sobre la serie Evil.
A pesar de que me cueste un poco hablar de Evil pronunciándola bien, sin decir Evil, estoy muy contenta de poder tener este huequito aquí para hablar de esta serie, porque es una de las que más he disfrutado últimamente, ya solo por el hecho de que entre toda esta amalgama de estrenos de series que tenemos, de repente descubrir algo que se sale un poco de tus, bueno, podríamos llamarlo prejuicios, pero de lo que cabría esperar, ¿no? Que podríamos haber esperado un procedimental americano con tu personaje, que ella es una escéptica, él es el creyente, y este juego de investigaciones sobre el mal desde las dos perspectivas, ¿no? La perspectiva más psicológica y la más sobrenatural, pero realmente es bastante flipante cómo en todos los episodios siempre buscan el elemento más humano de lo que están de lo que te están hablando, ¿no? De que al final el mal está en el día a día, el mal está en las cosas más cotidianas, el mal es la corrupción, es la incompetencia, es el racismo, es incluso cosas tan del día a día como la arrogancia o el tener un jefe cabrón. Pero bueno, aquí obviamente lo llevan a cosas un poco más que te plantean dilemas morales y sobre todo que plantean una situación en la que los dos protagonistas, que aparentemente parten de situaciones opuestas, encuentran siempre ese punto medio que les une y es básicamente la empatía a la hora de enfrentarse a los casos, ¿no? Y pensando desde la distancia, porque hace bastante que vi la primera temporada, el capítulo que se me queda en la cabeza, y supongo que eso dice mucho de este episodio, creo que era el capítulo cuarto, que es el episodio en el que las, por una parte, las hijas de ella empiezan a utilizar la realidad virtual esta para jugar al juego ese con la especie de Ouija. Y empieza la serie a construir este relato un poco sobre... Que bueno, al principio yo pensaba y digo, bueno, este discurso un poco ludita me puso un poco alerta, pero realmente no, realmente explora de una forma muy interesante los peligros que hay de abrir este tipo de puertas, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Pero esto por una parte, que además está todo llevado con un yuyu considerable, y luego de ese yuyu más visceral o más primario, que es toda la parte de las niñas, está esa otra parte tan psicológica y tan de moral, de querer plantear de tú como espectador la moralidad de lo que te están contando, que es esta historia de los padres y de este niño que llaman para investigar porque creen que es un psicópata, bueno, o que está poseído, y realmente es una historia oscurísima que además, bueno, tiene ahí unos giros y tiene una resolución que deja bastante a cuadros en una serie de una cadena en abierto americana, ¿no? Que planteen este tipo de dilema. Y bueno, es uno de esos episodios que además si no recuerdo mal que sea el cuarto de la serie, es muy pronto, ¿no? Es como muy statement, es como la serie te está diciendo, me voy a meter en estos jardines. Y después de tres capítulos estupendos, de repente llega un episodio así que digas, jolín, lo que me espera con esta serie después de ver este episodio, pues es una gozada, la verdad. Así que supongo que es el episodio que diría que es el que más me ha gustado, porque es el que después de todo este tiempo sigo recordando que me llegó y que me tocó bastante.
Pues le pasa lo que a ti, Adri, que el cuarto capítulo es el que más le impactó. Por eso hemos puesto ahora el audio de Adri, porque vamos a hablar de ese cuarto capítulo, ¿verdad, Sheila?
Sí, ella lo ha dicho un poco por encima, y es que una familia pues solicita pues la ayuda, casi le pide a gritos la ayuda de este equipo, porque ellos piensan que realmente su hijo está poseído por un demonio, aunque Kristen en este caso lo que cree es que tiene pues un comportamiento psicopático que es muy común, quizá por la edad, que este niño tiene 9 años, y es verdad que cuenta, fíjate, a mí me hubiera gustado que en este capítulo hubieran hecho uno con las niñas de realidad virtual, porque daba para ello, y otro solo dedicado a este niño y a esta historia, porque es verdad que en este caso David Acosta lo que intenta es empatizar con el niño, llevarle un poco casi a la oración, integrarle un poco, ¿no? Que se sienta y que encuentre este chiquillo su lugar, y parece que lo consigue. Incluso el niño dice que le apetece mucho, en este caso, ¿no? Pues empezar a dibujar cómic, y le parece algo fabuloso, y el día que va a llevarle pues todos los materiales ocurre algo que no le vamos a decir, que hace que a David se le rompan todos los esquemas. Parece que hacen una reunión en el que finalmente la iglesia acepta y decide hacer un exorcismo rápido a este niño, ya que lo necesita y creen realmente que está poseído. Y cuando llegan da un giro la trama que a todos nos dejó con la boca abierta, incluso casi, ¿no?, al borde de la lágrima. Pero yo he querido en este caso buscar algo relacionado con posesiones y asesinatos, y yo creo que mejor que acudir pues a Manu, ¿verdad? A Manu Carballal, en el que nos va a contar si ha habido algún caso de posesión en el que se ha utilizado como eximente para el resultado, ¿no?, para ese asesinato o homicidio, o qué es lo que él nos puede contar en este caso.
Manuel Carballal, para todos los oyentes, uh-huh, aunque seguro que muchos lo sabéis, es investigador, es el director de la revista El Ojo Crítico, un amplio catálogo de libros, que tiene esos cuadernos de campo que son imprescindibles, que está sacando poco a poco, llevamos desde el año pasado, ya llevan seis libros, y son sus vivencias, sus casos, son muchísimos años los que Manuel Carballal lleva investigando el fenómeno, pues bien sea ovni, bien sea de fantasmas, poseídos, testimonios, viajando al lugar in situ, y qué mejor que él, como ha dicho Sheila, pues para ver si existe algún caso de alguien poseído que haya asesinado a alguien.
Hola, queridos, ¿me preguntáis algún caso de presunto poseído que haya cometido un crimen? miles en la historia criminal sin salir de España, por supuesto a nivel internacional eso se multiplica exponencialmente, pero en la crónica negra española, en la historia criminal de nuestro país, hay montones de casos de homicidios o de asesinatos incluso que se han perpetrado supuestamente por un móvil esotérico o por lo menos el hecho jurídico es que durante el procesamiento judicial de esa causa el abogado defensor intentó utilizar durante el juicio intentó esgrimir como atenuante o como eximente la enajenación mental transitoria. Hay, repito, cientos de casos, algunos verdaderamente salvajes, brutales. Recuerdo, por ejemplo, el crimen de los Tilos, en que un profesor de una población en Santiago de Compostela, en Galicia, ejecuta a su mujer y la desmembra, una cosa muy sangrienta. Si por ejemplo cualquiera de vosotros algún día le apetece acercarse a la Academia del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila, en el Museo de la Historia de la Policía, que puede visitar cualquier ciudadano, yo he estado varias veces, ahí se conservan piezas relacionadas con toda la historia criminal española, ¿no? Tienes desde las pistolas del Jarabo, las pruebas de vida del secuestro de Melodina Cachán, armas incautadas a los terroristas de ETA, del Grapo, de Terrayure, del Empayac, bueno, de todas las organizaciones terroristas que han existido en España. Y al final del museo, es un museo rectangular, muy alargado, al final, a mano izquierda, subiendo unas escaleritas y justo detrás de una columna, ahí os encontraréis una vitrina con los elementos, las pruebas del caso de Álvaro Bustos, que mató a su padre atravesándole el corazón con una estaca y cortándole los tendones porque creía que su padre era un vampiro y él estaba poseído por una entidad sobrenatural, por una especie de Val Helsing sobrenatural. Pero en todos los casos, probablemente, o al menos en la inmensa mayoría, está claro que lo que hay es un trastorno de la personalidad que convierte una creencia, la creencia de que ha sido poseído, en el móvil de un homicidio. Sin embargo, en algún caso excepcional, al investigador que se enfrenta a una cosa tan terrible, tan brutal, llegan a creársele dudas. En mi caso, yo recuerdo que me impactó especialmente el asesinato de Rosy Fernández, la niña de Almansa, que fue torturada durante horas por su propia madre y sus tías, que fue eviscerada, o sea, su propia madre le arrancó los intestinos por la vagina a su hija. Y yo además tengo en uno de mis cuadernos de campo, lo comento, tengo todas las evidencias gráficas, ¿no? Cuando llegó la Guardia Civil y lógicamente fotografían y filman la escena del crimen, pues ahí están los intestinos de Rosy desparramados por el suelo en un charco de sangre, el cadáver de la niña. Y en este caso, lógicamente, el abogado defensor también esgrimió la eximente, en este caso fue eximente, de enajenación mental transitoria, y ni su madre, Rosa González, que era una curandera espiritista cristiana de Almansa, ni las cómplices llegaron a entrar en prisión. Estuvieron un año en un psiquiátrico y a la calle. Y después de salir a la calle, volvimos a localizarla. Se había cambiado de nombre, se había cambiado de ciudad, lógicamente, pues no la linchan. Y cuando pudimos volver a entrevistarla, yo recuerdo a aquella mujer totalmente destruida, derrumbada, que nos decía que sí, que ella había hecho todo eso, que era consciente de que había asesinado, no de una forma normal, porque joder, los crímenes, los infanticidios están muy documentados en la historia criminal. Hay montones de casos de padres que matan a sus hijos, pero que los matan por algo, que los matan por una venganza hacia el otro cónyuge, que los matan por un abuso sexual, que los matan por una imprudencia, pero no como esto, que es una tortura de horas y además de una forma tan descarnada, ¿no? Y la verdad, yo, aquella mujer en la que nos recibe en la puerta de su domicilio, yo además esa imagen la tengo grabada a fuego en la retina, totalmente ida años después de haberse cometido los crímenes, cuando ella ya había salido del psiquiátrico. No sé, si realmente existe algún tipo de entidad sobrenatural, algún tipo de inteligencia no humana, algún tipo de criatura diabólica que pudiese poseer a alguien y obligarlo a cometer un crimen, yo creo que este es el único caso en que yo llegué a plantearme esa cosa tan improbable, ¿no? Esa idea tan absurda aparentemente, porque no, a nadie le entra en la cabeza que una madre mate a su hija. Pero que una madre mate a su hija como mató Rosa González a su hija Rosy, eso es para mí totalmente inconcebible, y creo que es el único caso en el que yo llegué a tener dudas de que pudiese existir algo más que una patología psiquiátrica detrás de esas supuestas posesiones.
Yo coincido con Manu, para mí es uno de los casos de posesiones que más me han quitado el sueño. Además, yo siempre digo que pasaría por la mente de aquella madre para poder hacer aquello, y no solamente para hacerlo en un momento dado, sino como dice Manuel en este caso, hacerlo de aquella manera. Así que no sé si Manu dice que, fíjate, no, hasta él incluso dudó de que algo quizás sobrenatural, o por lo menos que no tuviera explicación, había en aquel caso, pues yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa para poder estudiarlo, sí.
Desde luego es un caso brutal, es horrible y es de los peores. Y recordar este tipo de casos, aunque sea un poco grotesco, es interesante para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Uh-huh. Parece que la gente intenta esconder la historia, los errores históricos o los problemas que ha habido. Yo creo que cuanto menos se esconda, mejor, ¿no? Pues así intentaremos evitar que se repitan, aunque va a ser inevitable que siempre se repita, porque esto es cíclico y al final pues cometemos los mismos errores.
Y que la incógnita siempre va a estar ahí. Nunca vamos a saber qué pasó por la mente de aquella mamá.
Bueno, vamos a saltar. No es un capítulo en general, sino porque este cuadro, hay un cuadro, el Salvatore Mundi o Salvator Mundi, que aparece varias veces en la trama y tiene algo que ver, una serie de puntos, una esfera. Bueno, pues vamos a contar un poco la historia real de este Salvator Mundi, que es una obra en la que Cristo aparece como el salvador del mundo. Parece, para que os hagáis una idea, una foto de cuerpo, de medio cuerpo hacia arriba. Está datada alrededor del año 1500 y es un lienzo pues que representa a Cristo dando la bendición con la mano derecha, y con la otra mano sostiene una esfera celeste, que mucha gente ha dicho que puede ser la Tierra. Hay unos tres puntos que brillan en esa esfera, que gira alrededor de la trama de Evil. Y, como estoy diciendo, pues siguiendo los cánones del Renacimiento, Cristo aparece con los ropajes típicos de la época. En el cuadro, la figura es representada como protector y salvador del mundo. Existen, según la National Gallery, unas 20 versiones del mismo cuadro que son atribuidas, en un principio se atribuyen a Leonardo da Vinci, pero realmente se atribuyen al taller de Leonardo y a sus alumnos. Por lo tanto, en la serie se dice que es de da Vinci, pero realmente no se sabe, se supone que las obras de Leonardo reflejaban la búsqueda casi obsesiva de la verdad y la representación exacta de todo lo que le rodea. Pues las obras de arte, después de todo, eran una extensión de la expresión de los estudios científicos que tenía Leonardo. Y usando lo que se sabe acerca de Leonardo, sus escritos y los códices como punto de partida, pues se revisó este Salvator Mundi o Salvatore Mundi y imágenes restauradas, porque una vez que se restauró, ciertos colores del traje no son los mismos, la esfera tenía una especie de cruz que luego desapareció. Y hay una serie de anomalías, como os digo, en la pintura restaurada. Y hace pues que no sean las típicas técnicas del artista, con la presencia de la geometría simétrica, los colores, las sombras, aunque muchas cosas sí dan indicio de ello. Han hecho muchísimas pruebas, han hecho exámenes muy minuciosos, y los expertos dicen que la pintura que aparece roja y azul, porque en el cuadro parece como azul solo el traje, en la examinándolo, tiene una pintura roja y azul en el cuadro, en el traje, y esta pintura es genuina. Se han utilizado infrarrojos y pruebas de ultravioleta, y se han hecho radiografías, y han destacado una serie de detalles que os voy a comentar, como que las perlas alrededor de la joya o de la esfera que tiene se han alterado. Esa no, pues no sería esa la ubicación original, sino que se ha cambiado al ser restaurada. Y como os he dicho, una cruz que ha sido retirada de la esfera, aunque dicen que no con mucho éxito, porque en cuanto haces un examen, pues se ve en el cuadro original, según tú lo miras a simple vista no se ve, pero si haces una radiografía con pruebas y tal, como que he comentado, se ve esta cruz que no ha sido retirada con mucho éxito. Ha habido investigaciones posteriores y que la pintura azul fue preparada originalmente por Leonardo, como que él fue el inspirador, pero que el resto del dibujo preparatorio también puede ser obra de Leonardo, pero que la obra en sí no sería hecha solo de la mano de Leonardo, sino que, como he dicho, el taller podría haber estado metido en este... Recordemos que Leonardo no era solamente él, sino que tenía varios ayudantes, y por eso digo que el cuadro, la idea, el germen puede ser de Leonardo, según varios investigadores, pero la plasmación, la pintura... Al final puede que sus alumnos o sus aprendices tuvieran mucho que ver. Desde luego, la trama que gira alrededor de este Salvatore Mundi es curiosa. Igual que curiosa es el papel que juegan los psicotrópicos con David Acosta, ¿verdad?
Además, es que este Salvatore o Salvatore Mundi está involucrado en esas visiones que tiene David. Es verdad que en el pasado había tenido muchísimas, parecía que se habían quedado durante una época dormidas, y acaso de pues, y al renacer todos estos casos, ¿no?, en los que algunos pues le quitaba el sueño, aparecen otra vez estas visiones. Le recomiendan el cómo tratarlas, el cómo sobrellevarlas, el cómo interpretarlas, pero él muchas veces para poder recrearlas en un momento exacto, pues decide no llegar a los psicotrópicos. Y esta noche lo que he querido hacer es rescatar un estudio que se ha hecho de un psicotrópico llamado la molécula de Dios, que es una de esos compuestos psicoactivos más potentes que existen, y estamos hablando de la ayahuasca, esa bebida que tiene esas propiedades psicodélicas, que es obtenida pues a través de la cocción de las plantas de la selva amazónica, y que tradicionalmente pues toman los pueblos indígenas de Sudamérica, y es tomada en muchas ceremonias, en muchos rituales, y que es su objetivo y está siempre asociado pues a esas visiones que parecen muy vividas, como si fueran reales. En dosis muy altas, pues la experiencia se caracteriza por la sensación de entrar en otro mundo, en otra dimensión, en entrar en contacto con otras entidades, con otras presencias conscientes, ¿no?, que también están dentro o que han tomado ese psicotrópico, y sobre todo esas fuertes alucinaciones que se dan tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados. Y el estudio en el que han llevado un equipo de investigadores era cómo funciona el cerebro o cómo entendemos el cerebro cuando se toma esta molécula de Dios, y sobre todo cómo es la actividad eléctrica del cerebro de este órgano cuando se ingiere. Pues en el estudio, además hay que decir que es el primer estudio en mostrar los cambios en las ondas cerebrales producidas por este psicodélico, este psicotrópico, durante la vigilia, y que podría ayudar a explicar por qué tiene esas alucinaciones o por qué esas imágenes y esas experiencias parecen tan reales, eso como lo define, ¿no?, el soñar despierto, y sobre todo cómo es la concentración en la sangre de este fármaco a lo largo del tiempo. Pues para realizar el experimento eligieron a 13 sujetos, 6 mujeres y 7 hombres, y lo que hicieron fue inyectarles este psicotrópico por vena. Las imágenes visuales y las sensaciones corporales dicen que surgieron en segundos, y el pico de la experiencia psicodélica duró unos 10 minutos. El objetivo, como hemos dicho, pues era establecer esa relación entre la experiencia, la actividad cerebral y la concentración en la sangre. Dicen que para ello a los voluntarios se les colocó unos gorros con electrodos para medir esta actividad eléctrica antes, durante y después, y sobre todo también se les hicieron unas entrevistas antes, durante y después, a ver cuáles habían sido aquellas experiencias. Pues los resultados les mostraron una alteración significativa en la actividad cerebral, dice que es muy diferente a la que ocurre en otros psicotrópicos, y nos hablan de que redujeron la potencia de las ondas alfa, que son las dominantes en el cerebro cuando estamos despiertos, y que produjo la aparición de ondas teta, que están relacionadas con los sueños. Dicen que también había algo muy curioso que nunca habían visto, y era como la aparición de un patrón alterado de unas señales y que observaron un ritmo de ondas durante la parte más intensiva de la experiencia, lo que les hace pensar que existe un orden en medio de esos patrones caóticos dentro de la actividad cerebral, dentro de este pico psicodélico. Y el siguiente paso sería hacer como unas resonancias para ver qué partes del cerebro se activan y eso está en proceso.
Bueno, pues un experimento curioso, pero hay que hablar de otra cosa que no está dedicado un capítulo a ello, pero empiezan a aparecer una serie de sellos, como hemos dicho, hemos comentado antes, y al final estos sellos tienen algo que ver, que lo dejan un poco abierto para esa segunda temporada. Uno de los momentos en los que viene el Vaticano, viene a investigar algo de estos sellos y Kristen empieza a hacer fotos a una serie de sellos que están juntos, que habla, parece, de una especie de clasificación de demonios, ¿no? Algo así parecido, aunque no lo dejan muy muy claro, pero la trama empieza a girar alrededor de ellos. Y en la vida real existen varias clasificaciones de demonios, tanto en la demonología cristiana, en el ocultismo clásico, en la magia renacentista, y los sistemas de clasificación se basan en la naturaleza de este, o el pecado con el que tientan a los demonios, en el mes en que su poder es mayor, en los santos de quienes son sus adversarios, o incluso en otras muchas características. Lo que hay que aclarar es que cada autor que hace este listado, el dominio de cada demonio es muy diferente. A lo mejor un demonio Belcebú en un listado hace una cosa y en otro hace otra cosa. Entonces voy a contarlo muy de soslayo, muy por encima, porque sería un tema un poco lioso. Entonces prefiero contaros por encima un poquito esa clasificación para que sepáis de lo que estamos hablando. Hay que tener, como digo, una mente un poco abierta para que esto no sea muy confuso. Y hay varios listados. Si se denomina por el tipo de demonio, pues, o por el autor que los clasifica, pues tenemos desde el Testamento de Salomón, la clasificación de demonios de sellos, o incluso la clasificación de demonios escrita por Alfonso de Espina. Pero también hay clasificaciones por su función, como os hemos dicho, y casi hay varios grimorios, y casi diríamos que el más famoso sería el Ars Goetia. Como os he dicho, también hay clasificación por el santo contra el que luchan, etcétera, etcétera. Pero estos son los más, digamos, representativos y fáciles de buscar en Google por si queréis informaros un poco más. Hemos comentado, lo hemos dejado un poco aparte, que en el primer capítulo ocurren dos cosas bastante curiosas. Aparece un íncubo.
George.
Exacto, que tiene mucho que ver con la historia. Y aparece en uno de los sueños una cosa muy curiosa, que la vamos a comentar también, que es algo que no habíamos caído, y es cierto, eso de que en los sueños no se puede leer.
Además, he encontrado muy poca información, me gustaría que alguien con psicología o que tuviera ese conocimiento nos ampliara esta información, y es que en este primer capítulo a Kristen se le aparece George, que es un incubo, un demonio, y se ríe de ella constantemente y se burla de la atracción sexual que tiene hacia David. Fijaros, ¿no?, que en ese primer capítulo piloto parece que ocurren un montón de cosas. Ella está pues asustada, está aterrada porque no sabe muy bien si es algo real, es algo que es una alucinación, algo que ocurre en sueños. Entonces alguien le dice,
además sufre la parálisis del sueño, en muchas ocasiones no se puede mover.
Ahora lo vamos a contar porque está relacionado. ¿Por qué? Alguien le dice, bueno, pues si quieres desgranar si es un sueño de la realidad, intenta leer o intenta mirar la hora en un reloj. Y eso es lo que ocurre. Ella, en este caso, que se le presenta George, que se le pone encima de ella totalmente, a un palmo de su cara, en el que se está burlando constantemente de ella, mira hacia un lado, ve el reloj y ve que la hora está como difuminada, que está distorsionada, y ahí le dice, es un sueño, así que desaparece. Es algo muy curioso en el que podamos leer. A mí lo que me ocurre, no sé, yo creo que nunca he intentado o no me acuerdo de si he podido leer en algún cartel o algún texto o algún libro. Lo que sí me ocurre, y me ocurre bastante a menudo, en el que intento llamar en el móvil, buscar contactos, y no soy capaz ni de leer el nombre de esos contactos ni de poder marcar los números en un orden.
Yo recuerdo de sueños de leer sí y no, o sea, cosas muy sencillas, de los pocos sueños que recuerdo, porque yo no recuerdo ningún sueño, pero a lo mejor lo que se refieren es que no puedes leer textos, o a lo mejor páginas o libros. Yo no soy de recordar los sueños, entonces no, pero sí recuerdo alguna vez haber visto un cartel con un sí o un no, pero no recuerdo más, o sea, soy muy malo. Pero bueno, ¿qué son los incubos, Sheila? Porque habrá gente que no sabrá lo que es un incubo.
Además, hay que decir, Miguel, antes, que no solamente George se presenta a Kristen, sino que también se presenta un poco más adelante a una de sus hijas.
Sí.
Pues un incubo es un demonio que pertenece pues a la mitología, a esa creencia popular, sobre todo desde la Edad Media. Y como bien dices, que parece que se posa encima de la víctima, que está durmiendo, que está en ese estado más débil. Y su objetivo es tener relaciones sexuales con quien está durmiendo, para extraer su energía corporal. Incluso hay algunos incubus, que son chicos y sucubos, que serían esas demonias femeninas, que pueden provocar el deterioro de la salud e incluso llegar hasta la muerte si esas visitas son muy recurrentes, si suceden muy a menudo, y no solamente evidentemente porque succionen esa energía vital, sino porque merman el estado de que ha ocurrido, como le pasaba a Kristen, es algo real, es algo que está pasando dentro de mi mente, es una alucinación, y yo creo que eso pues al final pasa factura. Como decimos, el incubo pues succiona esa energía corporal en el momento de la copulación. Además, no tiene distinción de edad, no tiene ni ningún estereotipo de mujer, sino simplemente selecciona a su víctima y así la ataca. Han dicho que muchas veces este origen de estos incubos, descenderían pues de los nefelines, esos ángeles caídos también de desgracia que engendraron una raza degenerada. Y es que hay un caso en el que bailan un poco las fechas, pero eso no es lo importante, porque es como a finales del 1800 y el principio del 1900, donde hay un caso catalogado, y creo que es uno de los pocos, en el que se habla de un incubo real, en el que en una región ese demonio, ese incubo, había matado a muchas mujeres, y que la gente que había podido verlos, o las personas que no había, con los que no había podido acabar con su vida, pues les describían del mismo modo, ¿no? Ojos color miel, cuerpo seductor, una sonrisa hermosa, en la mano derecha dicen que lleva una pulsera de acero, que es lo que le ata a los mortales para poder apoderarse de sus víctimas. Y es que evidentemente el incubo no puede sobrevivir sin esa energía vital, sin esa energía que le da, porque si no, esas víctimas, porque si no, moriría. También tenemos que hablar de Merlín, Miguel.
¿Del mago?
Sí, porque dicen que fue engendrado por un demonio, que era un espíritu que maligno, que se unió ilícitamente a una monja, porque este incubo la sedujo. En otras versiones nos dice que era en una célibe joven de un rey, y también nos habla también que podría haber sido esa unión entre el demonio, ese incubo, y una bruja del bosque, y que ahí tendría el origen de esos poderes sobrenaturales, sobre todo proféticos y mágicos, que tendría Merlín. Incluso dice que Merlín nació sin ninguna intervención masculina.
Un poco en plan divino, ¿no?
Un poco, pero te piensas que es algo antiguo también, porque a mí me gusta irme a lo antiguo, pero también a la actualidad. Pues es que hay un estudio, y no es tan antiguo, que se hizo en una universidad en los Países Bajos, que revela que una de cada 10 personas han sufrido la experiencia o la visita de un incubo una vez en su vida.
Bueno, yo no recuerdo de ningún incubo, ni de ningún sucubo. O sea, yo no recuerdo los sueños, soy un poco...
Otras teorías apuntan, como bien decías, que solo existe dentro de la imaginación de las personas, que estas sensaciones, estas experiencias se podrían relacionar y están relacionadas directamente con la parálisis del sueño. Y que lo que se cree cuando tú interpretas que ha sido la visita de un incubo, pues tiene que ver mucho con la creencia en el país en el que vivas, pues en esas relaciones, ¿no?, con ese folclore que se tenga. Porque, por ejemplo, los musulmanes estaríamos hablando de los jin, de los djinn, de esos genios o de esos demonios. Incluso hay un caso muy curioso que me llamó la atención, de una chica que había tenido una parálisis del sueño y que había sido atacada por un pingüino.
Qué curioso.
Algo
pero muy, ninguno gigante
muy,
o
no, ya no, y además daba muy poquitos datos, era para que viera como ejemplo, ¿no?, de cómo las creencias o cómo tus miedos y tus fobias pues se ven reflejados en ese momento en el que estás pues un poco más débil y tienes esa parálisis del sueño, que es algo que debe ser aterrador, en el que es un momento en el que te quieres mover y no puedes.
Que estoy así imaginándome el pingüino que ataca, o sea, es una cosa, a lo mejor vio la película esa de Happy Feet, que es bastante bueno, la primera está bien. La segunda es un poco rollo. Sí. Pero bueno, a lo mejor vio esa película y la aceptó y tuvo ese sueño.
Además, yo creo que está muy reflejado también, fíjate, ¿no? Yo una de mis, bueno, mi película favorita es El Ente, y ahí podríamos, porque muchos de los casos en los que he estado documentándome, pues eran muy parecidos a la película del Ente, ¿no? A ese desarrollo de la película en el que la mujer
recuerda muy brevemente.
Cree que es atacada por un espíritu, incluso que había tenido embarazos psicológicos.
E incluso lo recrea en una universidad, ¿sí?, y sufre los mismos ataques que supuestamente sufre en su casa.
Y en esos periodos de tiempo en el que ha tenido esas relaciones con ese supuesto espíritu, ella es cuando tiene, como digo, esos embarazos psicológicos que han sido estudiados.
Bueno, pues con esto sí que nos marchamos, dejamos la serie Evil. Vamos a comentar los comentarios de vos por última vez. Vamos a intentar comentarlos cuando nos lo pongáis en el canal, intentar comentarlos, más que nada, no por dejar de tener ese contacto con vosotros, o este pequeño momento que tenemos con vosotros, sino para, como estamos limitados un poco con la hora, pues intentar que los comentarios de vos dejarlos fuera, comentarlos nosotros en el propio muro, y pues poder aprovechar esos 5 o 10 minutos pues con más temas o más cosas. Que no os gusta la idea, oye, pues mandarnos un correo a misteriosenviones@gmail.com o dejarnos un comentario en iVoox, y seguiremos pues haciendo los comentarios. Es simplemente por aprovechar la hora y que no nos limitemos, en vez de a una hora de hablar de temas de misterio, pues que tengamos que hacerlo en 50 minutos para luego comentar los comentarios de iVoox.
Tienen otra idea para ampliar el programa de otra manera y no hacerlo solo en iVoox.
Como siempre, abiertos a mil ideas. Venga, pues comenzamos con Rafael, Sheila.
Excelente el programa, como siempre, además media horita más de programa. Qué pena que no se pueda celebrar algún acontecimiento especial para el 300. Soy de Mallorca y me hubiese encantado venir a la celebración. Un saludo para los tres y para todos los oyentes.
Anónimo nos deja un enlace para El País donde dice que el coronavirus ha mutado en Dinamarca. Y otro anónimo nos dice, gracias por el programa, sois muy buenos. Otro anónimo nos dice, es la segunda vez que os escucho y después de buscar durante mucho tiempo un podcast que merezca la pena... Y lo que he escuchado me ha gustado, muy ameno. Pues muchas gracias a todos los anónimos. Otro anónimo, hoy es el día de los anónimos, de Didbar, que fue lo que hablamos la semana pasada, que hablamos de creepypastas. Dice que el nombre de Cristiano Ronaldo en la primera temporada, en el creepypasta, o sea, además, según las versiones que leas, dicen que salen todas las tumbas, aunque es una escena supuestamente corta, sale el nombre de todos los personajes, no de la primera temporada, sino de todas las temporadas de los Simpsons. Yo creo que cuando se hizo este creepypasta se pensaban que los Simpsons iban a terminarse en un tiempo relativamente pronto y llevamos casi 32 temporadas y no tiene vistas a terminar. Aunque la serie haya flojeado en calidad, yo creo que los Simpsons siguen estando ahí día a día.
Sonia López nos dice, me ha encantado el programa, no tenía ni idea de la mayoría de las historias que habéis contado, solo tengo en casa un libro de leyendas urbanas de Alberto Granados. Desde luego que vuestros programas dan para tanto que hay que volverlos a escuchar todos. Besote, familia. Y pone, postdata, yo recurro a San Pancracio para encontrar aparcamiento. San Pancracio, que encuentre un espacio. Si llego muy tarde y no resulta así, siempre digo, sí que estas no son horas de molestar.
O sea, que hacer sí. Eso y si no, dice, oye, perdona, como que le regaña, ¿no? Sí, un poco.
No. Claro, no, y que dice, oye, perdona, no, sé que es muy tarde, pero por favor, encuéntrame un sitio.
Al final, San Pancracio va a valer para un montón de cosas, ¿eh? No solamente para encontrar cosas perdidas, exámenes, el sitio ya coincidió Sonia con otra chica, el dinero.
San Pancracio se le pone el perejil.
Bueno, Cristina Blanco Moreno dice, historias muy interesantes, y esta vez con Rubén delante del micro, que me ha encantado. Ya sabéis que Rubén habla poco, en este ha hablado un poquito, porque quería opinar sobre Evil, pero cuando habla, pues a la gente le gusta, y al final, pues yo creo que nos va a relevar y que haga el programa. Cuando, pues claro. Cuando se llamó Piejunis, o sea, tampoco estaba haciendo con la cabeza Rubén, no, cuando se llamó Piejunis todavía, de momento no.
Yo creo que el programa, si lo llego a relevar yo, será como la historia esa que nos contó nuestro compañero, que dijimos, si tú hicieses un programa, sería todo el rato en silencio y de repente dirías en mitad del programa, bueno, después de esta larga charla vamos a poner un poquito de música para relajarnos. Yo creo que más o menos mi programa sería así.
Qué buen encuentro aquel, sí, sí.
Y acabamos con Arpía Channel, que nos dice, buen programa, cuadrilla. Por mi trato tan cercano con adolescentes, tanto dentro como fuera de casa, me las sabía todas las historias que contasteis. Una pena que la generación actual teman y crean tanto en todas estas falsas historias. Agradezco cada día más ser de otra generación. Os faltó el creepypasta de la invocación a Bob Esponja, que lo contamos en su día, yo creo que... pero como era tan ridículo, no quisimos rescatarlo en este último programa. Un fuerte codazo y bendiciones a todos los escuchantes. Bueno, pues ya sabéis, con esto acabamos los comentarios de iVoox. Vamos a intentar contestaros a todos a partir de este programa. Y si veis que no que os gusta más, que os comentemos, oye, pues dejadnos, como digo, un comentario, que nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad. Y ahora sí que nos marchamos. La semana que viene, programa 299... No me hago responsable de lo que va a salir ahí, una tertulia con oyentes que se han apuntado, que querían hablar de misterio, no saben de lo que vamos a hablar, eso es lo principal, nosotros no vamos a opinar de nada, ni vamos a hablar de nada, simplemente lanzaremos preguntas de estos oyentes que han querido venir, ellos van a opinar libremente, nosotros no vamos a decir nada y ahí se va a quedar la cosa. Y ya el siguiente, el 300, pues que haremos lo que teníamos pensado en directo, pero lo haremos en el programa de radio. Las circunstancias son las que son y es lo que tenemos que vivir. Así que nos despedimos ya, así que sin más, hasta la semana que viene. Sheila, buenas noches. Rubén, buenas noches.
Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color y en Radio Arcoiris, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.